¿Se siente el sonido de la guitarra afinándose? En los últimos acordes. ¿Cómo anda, don Carlos? Don Carlos, grabando para la Perma. Bien, bienvenido a casa.
Muy bien.
Afilando su guitarra hasta camino de cuerdas de acero. Muy manoseada esa guitarra, ¿eh? Es una
yo
cosa.
No diría,
sos un apasionado de la...
Yo no diría, no usaría esa palabra. Ha sido tratada bien.
Le has metido dedos por donde, pobrecita, ¿eh?
Porque es claro, tiene como algo de menos, la idea de manoseo, como algo indebido. Pero en este caso, creo que ha recibido un trato...
Lo que es el prejuicio, porque no hay nada más divino que el manoseo.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Estás solo?
Pero es una buena reflexión, porque esa palabra no tendría por qué tener ningún ningún tono negativo, ¿no?
Sois,
pero lo tiene en el lenguaje, ¿no? A veces dice, porque se ha manoseado mucho. Bueno, sí, tomar con las manos. Es algo bastante natural y...
No comas con las manos, por ejemplo.
Sí. Sí.
Pero sí a manosear.
Muy bien.
Carlos Casacuberta nos visita esta noche. Viene a compartir un cafecito que se está preparando. Y seguramente de repente alguna sorpresita más que intuimos puede estar a llegar. Pero el Café Torrado esta noche nos visita porque Carlos está empezando a mostrar un proyecto solista. Después de... del peyote asesino,
sí.
De almas criminales, ¿cómo era el grupo en México? ¿Cómo era el...
No, eso era una cosa de Liceo.
¿De Gurises?
Sí, de Carmés.
Sí, pero esas son ese...
Era gracioso.
Son fuertes, son marcatorias.
Pero era una cosa de Carmés. Igual la Carmés es un evento, una instancia muy interesante para la interpretación musical, ¿no?
¿Vos sos mexicano o...?
No, yo soy uruguayo. Pasó que mi familia vivió mucho tiempo en México, en los años 70 hasta los 80, un poquito ahí. Más o menos 9 años vivimos en México. Y
¿Ya eran 5 hermanos en aquel momento?
Éramos 4 y después...
No, miente, me dijiste que había uno menor todavía, ¿no?
Claro, éramos 4, pero después hubo una generación siguiente que mi padre tuvo un segundo matrimonio en México y entonces hubieron 2 más. De, digamos,
de producción.
Mexicanos, claro, con otro. Pero en el fondo tenemos todos en común esa cosa familiar, ¿no? Incluso la más chica éramos varones, ¿no? 4 varones cuando nació la primera mexicana fue una nena y fue toda una revelación.
¿Qué hace una nena en nuestra familia, ¿no?
Fue realmente un cambio importantísimo. Y después nació otro más, Juan, que vive en México, pero Adela vive en Uruguay ahora.
Que yo tengo una hermana llamada Adela también, igual que mi madre.
Buen nombre. Mexicano, pero muy mexicano, ¿no?
Uh-huh.
Porque si Adelita se fuera con otro...
Yo no sé hasta dónde la seguiría. Le debo la vida, que además estoy conmemorando 50 años, ¿viste? Entonces le debo la vida a ella. Y vos, Carlos, ¿qué número sos? ¿En qué hora estás?
¿En orden de llegada?
De llegada.
¿O en orden de edad?
De llegada.
En orden de llegada soy el primero. Y en orden de edad sería el mayor. Y bueno, después se empezó a llenar aquello de hermanos, ¿no?
Empezaste a perder la hegemonía ahí, ¿no?
Sí, y aprendí muchas cosas también. A veces cuando en China tienen esas políticas así de control de la natalidad tan duras que prácticamente si las parejas tienen un hijo, se les abre un mundo. Pero si tienen 2 hijos, se entran en la universidad, ¿no? Entonces piensan tantos chinos que desconocen la idea de lo que es tener un hermano. Todo lo contrario de lo que fue mi vida, ¿no? Que siempre el contexto así de los hermanos fue esencial, ¿no? Pero claro, vas atravesando etapas distintas y claro, como estás primero en las experiencias, en cierto sentido no tenés mucha experiencia a tu lado a qué referirte, entonces bueno, hay privilegios también, ¿no?
Exactamente, es un lugar lindo, ¿no?
Sí, y hay
aunque también dicen los hermanos menores que la referencia de hermanos mayores es también particular y está buena.
Sí.
Bueno, nos fuimos por las ramas como Jane, decía.
Pero está bien, estamos hablando de temas realmente importantes.
Es que realmente justamente es lo que pasa en la mesa de un buen café, ¿no?
Exacto.
Y este es el Café Torrado. Carlos Casacuberta está presentando un trabajo solista. Se llama Carlos. Es una referencia a Gardel en esto. Entonces, me decía, no tenés idea de lo que estoy haciendo, me decía. Y yo le dije, mira, por lo que estuve viendo, vas de Yupanqui a Dylan. Y me dice, es buena referencia. Y yo pregunto, ese Carlos, ¿verdad? Ese Carlos, tipo no, la Paramount.
Es la primera vez que alguien me plantea algo así. Lo que pasa es que Carlos es un nombre propio, ¿no? Y empezó a aparecer como referencia a este disco cuando los amigos venían y me preguntaban, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo un disco mío, ¿sabes qué? Un disco así de canciones, como un disco de... Sí, un disco de Carlos, un disco de Carlos. Entonces empezaron a referirse al disco de Carlos. ¿Estás grabando algo? Entonces, y yo después empecé a llamarle también el disco de Carlos. Y eso que empezó como un chiste, después se tradujo.
Se fue formando solo.
Sí, después me di cuenta que había una gran tradición de intérpretes de canciones que traían su nombre propio, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, Sandro, por ejemplo, Rafael, por ejemplo, Piero, Roberto Carlos. Y que tenía eso una noción de proximidad, ¿no? Muy grande. La persona no te decía que era... Sino te decía, bueno, Carlos. No sé, en el caso mío, qué consecuencias tenga esto, ¿no? Pero
bueno,
sí. Y antes de la palabra Carlos hay dos puntos. Como,
señora,
con ustedes,
señores.
A continuación, dos puntos. Y así quedó el título del disco, y me parece que al fin y al cabo es un buen título, porque expresa, digamos, las canciones son así, tienen varias características, son breves en general, y en ese sentido también son respetuosas, ¿no? Porque te piden algo que no es tan grave, te piden 3 minutos, y al mismo tiempo te obligan a que en esos 3 minutos,
bueno, eso.
Vos digas lo que tenés que decir, entonces, te obligan a ser muy preciso y muy conciso y muy muy ir al grano, claro, porque en esos 3 minutos tiene que quedar claro de qué estás hablando. Y las canciones tienen, bueno, una presencia personal muy grande, o sea, hay una persona que te está cantando, alguien te está cantando. Entonces, tienen como una cosa muy corpórea, ¿no? La idea como... Yo estaba pensando esto, ¿no? Con respecto a los espectáculos estos que estoy haciendo. La idea de poner el cuerpo, de estar ahí, presente, ¿no? Hay alguien que está ahí con la guitarra y está cantando. Igual que en los deportes. Hay alguien que está ahí jugando, que está atajando el penal, o que está tirando un tiro libre, o que está... Y entonces, era un lugar en el que, digamos, no había estado, pero sí había estado, en el sentido de hacerlo tan personal, ¿no?
¿Estaba con miedo?
No digo con miedo, sino digo que atravesando una instancia que es diferente, por ejemplo, estar en una banda como el Peyote, que era una patota de 5 tipos, re compacta, ¿viste? Que llegaba, lo primero que hacía, te ponía un volumen...
A mil.
Claro.
Pesado, de verdad.
¿Eh?
Pesado, de verdad.
Claro, una banda... Entonces, esa cosa como grupal, ¿no? Esto es más expuesto, ¿no? Más personal.
Había un cartel en el estadio el otro día, vi una televisión que decía, nadie juega mejor que todos juntos.
Sí.
Está bárbaro eso.
Sí.
Y eso es una idea de equipo. Y con Drexler, por ejemplo, que estaba también haciendo la producción.
Sí.
¿Qué es eso? Dijiste, ahora voy a jugar en primera yo, ahora voy a jugar yo. No, ahora para claro, Rejoba que tenerlo de patear yo, ¿es eso?
Son cosas que llegan, ¿no? Son cosas que llegan. Jorge, es una cosa muy rara porque...
Para, porque lo contaste enseguida después de los servicios, Carlos. Mandamos porque viste que el tiempo es tirando en televisión, imagínate en la radio, que chiquitita así.
Vale.
Carlos Casacuberta con nosotros en Café Torrado. La mezcla de los aromas de café nos trae, así envuelto, como si fuese en un pentagrama, a Carlos Casacuberta, con quien estamos además chamullando de cosas bien cercanas fuera del micrófono. Pero tengo cuento con el café, yo no sé si los niños están buscando café o vienen con alguna sorpresa medio fuerte. Cuando tengan el cafecito ahí, entran nomás y nos sorprende con eso.
Excelente.
Pero bueno, vamos a ir descubriendo parte de la música. Quedamos con pendiente con lo de Drexler. ¿Querés agarrar por ese lado?
No, solo es porque es una relación extraña, porque los Drexler y nosotros teníamos una historia de fines de semana en común durante la infancia.
Y son también muchos, y muy juntos. Y
claro,
muy...
eran 3, después fueron 4 con Didito, digamos. en aquel momento éramos 6 varones y la única nena que era Paula.
¿Era Rocha o Atlántida? ¿Qué era?
No, más bien Montevideo, ellos vivían en el Prado, nosotros vivíamos ahí por Bolivia y Bolivia en Italia, cerca de la Rivera. Esas eran las visitas que nos hacíamos, ¿no? Y nuestros padres y nuestras madres conversando, haciendo, pasando la tarde, y los indios ahí corriendo, y, haciendo de todo, ¿no?
¿De ahí que sacaste esa vocación brutal por conversar?
Sí, sí, lo debo, sí, un poco a mi familia. Mi padre era un gran conversador. Digamos que tenía varias habilidades, pero una de ellas era la cosa, la expresión oral y la interlocución, así, puede ser que sea, que venga de ahí, sí. La verdad que aprecio.
Yo creo que además creo que es por eso que la radio tira tanto para adelante, ¿entendés? Porque,
claro,
porque la gente hace el ejercicio de chamullar a solas o en silencio, ¿no? Yo siempre hago hincapié en esto, y con mucho respeto y con mucho cariño, ahí en esa soledad que hay afuera de esa ventana, hay siempre un alguien que está recibiendo estas palabras, ¿viste?
Sí, yo creo mucho en el poder del sonido, y del sonido por sí mismo, ¿no? Capaz que últimamente hay, bueno, hay formas artísticas que combinan el estímulo en muchos sentidos a la vez, y sin embargo la música que se dirige solamente a, tiene ese poder de como de volverte más hacia adentro, ¿no? Y más y de forma más íntima, igual que el lenguaje hablado, que yo por lo menos en la radio encuentro bueno, aislado de una imagen visual, pero que te permite a vos mismo de repente armar todo otro mundo.
Así, caminar la cabecita. ¿Nos quedamos en los juegos de niños con los
No, bueno, que esa relación me parece del todo extraño que 30 años más tarde podamos colaborar en un proyecto musical. Es asombroso. Después de muchas...
Y teniendo vacientes distintas.
Sí,
¿no?
y experiencias muy distintas, y nosotros teníamos esa experiencia del exterior, pero la familia de Jorge se había ido a Israel mucho tiempo, entonces como que en ese año 84 confluimos acá y nos encontramos y entonces Jorge me mostró en la guitarra una composición súper intrincada, viste, que había hecho una cosa instrumental de guitarra como muy culta, ¿no? Llena de semicorcheas, un ritmo súper subdividido, rápido. Los dedos son mil, y termina, pa, está buenísimo, ¿no? ¿Te diste cuenta? Bueno, no sé, claro, yo recorrí las 12 notas, pero cada vez que pasé por una, introduje una nota nueva, había pasado por todas las otras 11 antes. Yo no entendía nada, yo estaba haciendo música dodecafónica, aprendiendo composición con Santórsola. Ese fue mi reencuentro con Jorge Drexler. Y en ese momento, bueno, empezamos a tener una conversación sobre música.
Gracias, Anita, por el café. Ahora sí que vino.
Sí, entonces... Y bueno, después mi mundo del rock me llevó por un lado como más muy diferente al que frecuentaba Jorge. Y sin embargo, cuando termina el proyecto de Peyote Asesino, Jorge toma como un interés por lo que estábamos haciendo nosotros. Y se acercó a nuestra manera como de componer, y nuestro trabajo, y a nuestra tecnología de trabajar. Y Jorge se ve que en ese momento estaba buscando algún cambio, como ir para otro lado, qué sé yo. Entonces me dejó un casetito que tenía dos canciones. Y las canciones eran La Edad del Cielo y El Sur del Sur. Y yo cargué esas canciones, el audio en el sampler, y empecé a trabajar. Incluso tenía como unas versiones que no sé si quedan, ya no queda eso, pero había trabajado con el material de Faith No More. Un grupo súper pesado de rock. Y toda esa parte que La Edad del Cielo sube y tiene como una especie como de... el lugar que explota, era una explosión como de violas distorsionadas y con samples de Faith No More. Lo único que quedó Faith No More es como un beep que empieza la canción. que fue como una huella de toda esa, y bueno, y ahí como que empezó algo con él que viene ya siendo largo, ¿no? Ya lleva años y que se mostró como muy fértil, ¿no?
¿Cuánto hace eso?
Y fue en el 99 cuando se hizo Frontera.
Ahí nace en Frontera.
En Frontera es como decir, bueno,
bien,
estuvimos hablando siempre, fuimos amigos, pero vamos a hacer algo juntos. Igual que ahora mi hermano Gabriel también, desde los 10 años que estamos enseñándonos música con mi hermano Gabriel, pero en este disco mío, él es el productor, o sea, por primera vez hacemos algo juntos, o sea, en el momento del rock así de los 90, nosotros éramos el Pechote, Gabriel tenía Plátano Macho y éramos bandas rivales,
en
la fantasía así de...
Sí, sí, los hermanos, uno jugaba en Wander y otro en Danubio.
Claro, tenía una barra de ellos que eran de cierta forma más sofisticados, más cosmopolitas, el Pechote era más como más de barrio, más reo, más más de abajo,
sí, más
ellos eran más como más refinados, más sofisticados, el Pechote era más polenta y más fuerza rockera, ellos eran más hip hop, última tendencia, qué sé yo, más electrónica, entonces, pero nunca habíamos hecho algo juntos, y eso sucedió en el disco mío, ahora.
Esa pregunta quiero que me conteste, pero bueno... Para tomar el cafecito.
No, me lo sirvo porque se me va a enfriar.
Dale.
Y salió muy bueno.
Entonces, dale, porque yo quería escuchar que la gente, además de escuchar esta guitarra, ustedes con Dresden tienen también en común el haber estudiado con Esteban Clisis, el querido maestro Esteban Clisis.
¿Cómo no? Yo, en todos los, en todos estos espectáculos que estoy haciendo en el Tabaré, que estoy haciendo los jueves, hay una canción que le dedico a Clisis. La razón no la sé.
Qué bueno es eso. Qué bueno que hablemos sin razón.
Claro, pero así es.
Qué bueno, ¿eh?
Tengo esa canción.
¿Cómo está ese café?
Está excelente.
Está de verdad, ¿eh?
Está bueno.
¿Cómo es el hecho de trabajar con los hermanos?
Y muy imagino
que es el... ¿Sí? ¿Te la boca que sos menor que yo?
No, no. Lo que pasa es que hay una cantidad de código tan... espeluznante, en común, es decir, de referirnos a cosas de inmediato, saber qué está pensando el otro, y de inmediato saber qué te está recordando, lo que estás poniendo, la música que estás trayendo, el arreglo que estás proponiendo, o la idea, la asociación de ideas que te surgió, ¿no? No sé, con mi hermano Gabriel siempre... Por ejemplo, escuchamos las canciones y tratamos de encontrarle una canción pariente. Eso fue como un juego que hicimos, ¿no? Es decir, bueno, esta canción tiene una canción amiga, que puede ser una canción cualquiera, pero la búsqueda de esas referencias, que podían tener contacto por el lado de la letra, por el lado de la música, por el lado del sonido, y la manera de mirar las canciones y decir, bueno, ¿esto qué es? Esto es... esa cosa en común de todo lo que habíamos escuchado y de tener como... Es una cosa absolutamente intransferible, ¿no?
Y después iba a ser un metalero, un tipo tan personal o tan... El reo del barrio, con el Peyote, con toda la cosa. ¿Qué pasa? ¿Aparece Yupanqui? ¿Aparece Dylan? ¿Son los 40 del tango, por ejemplo?
Yo tengo 41.
Por eso.
El rap metal está bueno cuando sos un pibe de 35, pero... Cuando cumplís los 40 tenés que...
Y cuando sos un político de 50, ¿qué tenés que hacer?
No sé, pero... Yo me parece que todavía no hubo tiempo de que hayan raperos de 60 años, aunque deben haber, bueno, raperos cuarentones, imagínate, Ron DMC o...
Bueno, pero los raperos de 60 y pico,
claro,
ahí que van, keep walking, ¿no?
Rompen, claro, imagínate. Pero en su momento pareció una música asociada a la juventud. Probablemente ese auge de la juventud, no sé, como zona gloriosa de la vida, yo hoy no lo veo tan claramente, ¿no? Ese culto. Pero pero probablemente el ciclo de vida cambió en general en el mundo, ¿no? Porque la gente espera vivir mucho más. Entonces se parece razonable que si tenemos rockeros de 60 y pico como Jim Richards, tengamos raperos. Después, claro,
vale.
Me imagino, pero es que me imagino, porque los Public Enemy ya son cuarentones. Son tipos que en los 80 empezaron una cosa a los 20, ¿no? Los Beastie Boys. Los Beastie Boys ya no son boys, ¿viste? Ya, ya.
Sí.
Entonces,
se los tratan de usted, ¿viste?
Sí.
¿Podemos escuchar esa guitarra?
¿Quieres escuchar?
Dale.
Bueno, ¿qué podemos hacer?
No sé, lo que tú quieras. Vamos. Por ejemplo, los jueves, todos los jueves, Carlos Casacuberta está en el Tabaré, allá en Zorrilla.
¿Tenés parentesco, familiaridad con Dylan? No, más o menos.
Poca cosa.
Esta canción pertenece como a una familia de canciones que... Bueno, debe ser viejo como el mundo, ¿no? Canciones que parece que tienen tres acordes, pero hay como un cuarto que aparece por ahí. Y hay varias canciones de Dylan que van por ese lado, y hay canciones de los Beatles como que agarraron también la idea de Dylan y la copiaron. Y bueno, no sé bien, me voy a cantar.
Cuando te miro de lejos, soy solo un espejo en que no volverá. Toda la tarde ha pasado, un beso olvidado en el ruido del mar. Dice que nada que diga te puede importar. Cuando se vaya el invierno y abriendo el cuaderno se quede en paz. Pases la página muerta y se cierre la puerta como un destino. Y hace que el resto del día se vuelva a pasar. Yo sé que no vas a llorar cuando no encuentres el rango, tus ojos cansados y tanto mirar. Contigo una vuelta en el mar, hasta encontrar el sentido de tanto que yo sé que no vas a llorar cuando no encuentras el blanco que soy cansado. Cualquiera haga frío allá afuera y que quieras quedar, hasta que pare la lluvia, se calme la furia y se dé por pensar. Como el que tanto quería se fue sin hablar.
Carlos Casacuberta, sí, y de corazón, Carlos Casacuberta, aquí en Café Torrado, mientras se le enfrió un poquito la taza de café, y mirá lo que apareció la torta de café de Ana, que la prometió y apareció, la pausa la llevé. Bueno, vamos a probarlo, pero tenemos que hacer un paréntesis publicitario acá, y volvemos con el último tramo de este encuentro junto a Carlos Casacuberta, productor y entre otras multifacético, como decíamos, que entre las producciones y el pasaje del metal y del rock y de la cosa, hoy está presentando este trovador, este solista que aflora como si fuese un grano de café a los 41 años, ¿eh? Y que yo tengo el gusto de compartir acá en este Café Torrón el día de hoy.
Lo mismo no veo.
¿Está bueno?
Me afectó el gusto.
Sí. Bueno, me gusta además ese don de la conversación, ¿viste? Ese como me gusta decir, ese poder perder el tiempo con los amigos en un café, ¿viste? Señores, enseguida volvemos. ¿Y esto que estamos escuchando qué es?
Se llama Alguien.
¿Estás oyendo bien lo de él? Muy bajito la voz de él. Ah, arrimá un poquito más el micrófono hacia vos. ¿Esto cómo se llama, lo que estamos escuchando?
La canción que estaba al aire se llama Alguien.
Uh-huh. Para que te acomodo.
Quisiera acercar el micro, pero... es la canción que viene segunda en el disco.
¿También tema propio?
Sí, el disco tiene 10 canciones que son mías y tiene una versión de Luna Tucumana de Yupanqui, que es una canción que conozco desde que mi madre, una escena clásica de mi infancia es todos los hermanos prontos para dormir con su pijama, y mi madre cantando, ¿no?
A ver, un pedacito.
Entre esas canciones que cantaba mi madre estaba todo el repertorio de Yupanqui y estaba Luna Tucumana.
¿Guitarra en mano y todo?
No, mi madre cantaba a capela.
A capela.
Solo le canto al alma porque alumbra nada más. Le canto porque me deja de mi largo caminar. Le canto porque ya está de mi largo caminar.
Bueno, ¿eh? Muy linda.
Y bueno, por ese lado iba por el lado del Arriero Va, Caminito del Indio, qué sé yo.
Linda forma para terminar un día de...
Sí, después tenía otro costado de repertorio que era Homero Manzi, digamos, en el barrio de tango, Malena.
¿Eso es tu madre?
Esa es mi madre. Sur, ¿no?
Un repertorio salado, ¿no?
Estaba bueno. Como que el contacto así temprano con la música, con el sonido, como portador así de una corriente de afecto, ¿no?
Estás en un buen momento, Carlos, ¿no? Sí. Se nota que... Me gustó lo que dijiste en el bloque anterior, que ya no tenías muy claro cómo era eso de la juventud, si era la etapa esa dorada, aquella cosa. Porque es verdad. Es como que si vos hablas, no en contra, por supuesto, de ese estado, pero como si vos empezás a demisificar, sos un nabo o sos un tipo que está... Hay que decir siempre las mismas cosas, ¿viste?
No, bueno, el ciclo de vida no es lo que era, eso estoy seguro. O sea, mi padre a los 24 años ya sabía la actividad de su vida, la vocación de su vida, creía que había conocido el amor de su vida. Era una manera de ver las cosas. Hace 25 o 30 años las cosas eran más definidas y más con más premura, ¿no? Y se esperaba de las personas que tuvieran una vida relativamente homogénea y relativamente predecible.
Más corta.
Sí. Ahora son más comunes las trayectorias más sinuosas y más complicadas. Y la gente transita profesiones diferentes y cambia de actividad y cambia de país. Y de repente no tiene un amor de la vida, sino tiene tres amores de la vida. Y eso me parece un hecho bastante común, ¿no? El estar habituado al cambio, te digo, porque yo tengo este disco, que es mi primer disco. Hace X tiempo era más natural esperar un primer disco a los 25 años, de repente. Y no un primer disco a los 41 años, pero yo siempre recuerdo a Juan Ramón Carrasco en esto, que decía que al fútbol no se juega con la cédula. Y a los 41 años, Juan Ramón Carrasco entraba a los partidos y tocaba la pelota dos veces y metía un golazo al ángulo, tiro libre, y daba un pase que habilitaba a un compañero para que hiciera el otro gol.
Eso le costó sangre de la área también.
Sí, yo no sé.
Y también hay varios amores en la vida tuya, porque no veo anillo, no veo, ¿qué es esto? Pues,
cascado, ¿quién ha habido? Y en este momento...
¿Hijos no?
No, todavía no.
Pues no.
Pero se pueden hacer discos e hijos.
Sí, sí. Discos y libros y nada más, ¿no?
Esa canción no la conozco.
Es Casa Mucampo, que cantaba Luis de Gina.
Ah, mira.
Sí, es que el Dante Alighieri, o Alighieri, como quieras, dijo que el inmenso del camino de nuestra vida eran los 35 años, porque la gente se preparaba para vivir máximo 70 años.
Bueno, Jorge Drexler,
hay gente que...
canción que dice, estoy en la mitad de la carretera. ¿Te acordás esa canción?
Sí, sí, sí.
Estoy en la mitad de la carretera. Pero
y que sea,
claro, sí, sí. Sea lo que sea, estoy jugado.
Yo te decía que justamente hay gente que a los 70 años, cuando piensa que está viviendo su...
Sí.
¿Eh?
Estoy pasando por un momento muy divertido y muy alegre.
Se te nota, ¿eh? Sí. Y yo me estoy afirmando porque como estoy en los 50, a veces no quiero que me pegue el viejazo.
Exacto. Ahora, el otro día leí que cuando uno ha pasado la crisis de los 40, y ha pasado la crisis de los 50, y ha pasado la crisis... La verdadera y última crisis es darse cuenta que uno ha pasado.
Exactamente. Y ha pasado su vida en crisis, hijo. Ah, total. Bueno, jueves en el Tabaré.
Sí.
Punta Carreta recibe a Carlos, dos juntos, Carlos. Sí, sí, sí. Con un manojo de canciones que dicen cosas. Y como me dijiste, haciendo referencia, ¿cómo estuvo lo de ayer lo de Víctor Daniel?
Bueno, yo no, realmente no conocía su obra, pero encontré puntos de contacto porque tiene más o menos mi edad y hace versiones de Dylan y las hace muy bien. Yo en el disco puse una versión de Dylan que es la idea de una persona que ve una estrella fugaz y se da cuenta de algo, ¿no? Y me di cuenta cuando escuchaba la canción en inglés de Dylan que tenía una métrica que si uno la llevaba al español reproducía totalmente la
idea,
la atmósfera, la idea, el concepto, era una canción traducible de una manera literal. Las versiones de Víctor Ramírez, al contrario, son totalmente libres. Entonces conserva el espíritu de la canción de Dylan, pero lo cambia y a veces genera cosas que pueden estar hasta más lindas que lo que había hecho Dylan. Era como... Bueno, pero ya fue muy lindo.
Vos me hizo ocupar un lugar, además, que es importante como trovador. Yo noto incluso una familiaridad con el timbre, con la forma... El Darno, por ejemplo.
Bueno, yo es una persona que admiro mucho, ¿no? Como compositor y como cantante, cantor.
Uh-huh. El Darno es de la vieja escuela de los juglares y de la cosa.
Sí, su disco, él desde los años 70 está haciendo música y discos, sus primeros discos que son geniales.
Sí, ¿no? Son impresionantes.
Sí. Él tiene mucho, sí, de una manera de cantar española muy antigua.
Y también tiene mucha cosa con Dylan.
¿Viste? Tiene cosas con Dylan, pero también él canta poetas, canta Benavides, canta... Es muy... Es decir, tiene como una atmósfera propia totalmente reconocible.
Está bien, la pregunta iba el tema este de la familiaridad del lugar, del trovador, de la cosa, el saber no solamente quiénes son tus parámetros, ¿no? Uh-huh. Sino, ¿quién te gustaría que interpretara tus canciones?
Qué buena pregunta, pero no lo sé. Tendría que improvisarlo en este momento.
Es que de repente es la respuesta que me interesa, ¿viste?
Sí.
Sin que lo pienses mucho. Pa, escuché el curano de una canción.
No pensé todavía en mis canciones interpretadas por nadie. No he llegado a ese estadio.
Está bien.
Ya me alcanza con que las estoy interpretando yo.
¿Te exigís? ¿Te gustás?
Estoy, como dicen los virus, se está volviendo mejor cada vez, todo el tiempo, está mejorando todo el tiempo. Es interesante para mí la idea de pararme y cantar las canciones. Y cuando uno las canta, en el fondo las debería cantarlas como si fueran de otro, en ese sentido, de que lo que debería importar es la personalidad de la canción, más que la personalidad tuya. Por lo menos esa es una idea de Dylan. Que no sea tu persona la que se abre paso, sino la canción la que se abre paso. Y
yo sentí todo lo contrario de toda mi vida. Y eso dice Dylan, es brutal.
Sí.
Está bueno pensarlo por ese lado, sí. Sentirlo por ese lado.
La canción tiene algo que decirte. Y vos tenés que dejarla hablar a ella y entender, ayudarla y tratar de descubrirla. Me parece que es una manera de verlo.
Es raro, por lo menos. Sí. Para mí es original. No, nunca lo pensé así, ni lo sentí así.
Sí.
Está bueno.
Entonces, a mí por lo menos me ha acompañado. Desde que me parece que las estoy cantando,
mejor.
Sí, sí. Y es un proceso de descubrimiento muy interesante.
¿A qué hora es los jueves?
Es a las 22:30.
¿Y el disco salió por allí?
El disco es un disco de Ruiz, sí.
¿Y se vende allí o se...? ¿Allí?
Se vende allí y ayuda. No, se vende, sí, están las disquerías en general, las disquerías así grandes, y en la disquería de Ruiz, ahí de Teatro Galpón.
¿Qué es lo que te preocupa del tiempo nuevo?
El tiempo nuevo, bueno, no sé bien, hay muchas maneras de verlo, ¿no? Puedo hablarte en términos como muy personales, es decir, si estoy viviendo algo nuevo, yo, individualmente.
Es que justamente eso hicimos referencia.
Hay una cosa como generacional también, hay una cosa del país, que alguien podría decir que el Uruguay, y alguien podría decir que el mundo está viviendo un tiempo nuevo y muy como amenazante, lleno de catástrofes naturales, y de violencia, y de amenazas, y de inseguridades que antes... Y todo eso se puede... Puedo decirte que... no sé qué te puedo decir. Yo soy una persona que... Sí, que he virado hacia una especie de optimismo mal sano.
Naturalmente optimista, como decía una persona que recuerda. Bueno, ha sido un gusto quedarte por acá. Con tacita de café de verdad y tortita de café que trajo Ana para experimentar, que es espectacular, ¿eh?
Creo que sí, que la torta era maravillosa.
Gracias por venir. ¿Con qué nos vamos a despedir, Carlos?
Bueno, le voy a dedicar mi canción a Crisis.
Bien, bien, bien. Al viejo y querido amigo.
La tardecita se fue muriendo entre los malbones, y en los balcones quedó encendida una despedida y una ilusión. En el espejo se fue durmiendo la Santa Rita, y entre los ecos de la visita quedaba escrita nuestra canción. No hubo un principio ni habrá un después. Existe un sitio donde no esté. Lo intento todo, no encuentro el modo de recobrarte como te vi la primera vez.
Mucha nerd. Y gracias por venir, Carlos.
Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Señores, después de los avisos, Color Café.